que utilizamos, pues obviamente hay que mejorarlos. Son los calculamos y son otros, no es lo que estamos habituados a proyectar, ¿vale? Hoy en día, ahora mismo, nos estamos, yo creo que muchos de los arquitectos especializándonos en eso para poder llegar a conseguirlo. Pero ya no simplemente las temperaturas, sino también es el hacer un poco lo mismo que estamos hablando de la temperatura que no puede bajar. Es controlar que no tengamos ninguna pérdida de temperatura al exterior. Es decir, conseguir que el aire ni entre ni salga de la vivienda. Nosotros si estamos calentando la vivienda porque queremos tenerla a 22 grados, que en ningún momento, ni a través de los cristales, ni a través de una mala instalación de unos cristales, que hoy en día es uno de los fallos más comunes que tenemos en todos los edificios, conseguir que esa buena instalación se ejecute es importantísimo, porque las temperaturas las podemos conservar muy fácilmente dentro del edificio. Por eso llegamos a los 20, 25 grados sin tener calefacción o aire acondicionado. Pero para poder llegar a eso ya no simplemente es el proyecto, sino que tenemos que tener esos instaladores, esos materiales que tengan esas calidades. Y no es fácil, no es fácil
conseguir. Eso debe ser muy complicado porque aparte hay que ventilar.
Claro, eso iba a decir, ¿nos olvidamos de la ventilación?
No, la ventilación, hay dos tipos de ventilaciones que seguimos con la tradicional, que yo sigo a favor, que aquí con el clima que tenemos, pues cuando hay que ventilar es bueno abrir las ventanas y demás, pero cuando no estamos, por ejemplo, es una ventilación forzada. Una ventilación forzada con unos generadores de calor que cuando extraemos y impulsamos el aire, o sea, renovamos el aire, por así decirlo, cuando extraemos el de la vivienda, hay unos calentadores que calientan el aire que entra. Entonces impulsamos, cambiamos el aire, pero la temperatura no la bajamos dentro de la vivienda. Entonces creo que eso es lo más importante. Y luego dentro del Passive House hay tres niveles, que está el Classic, el Plus y luego está el Premium. Entonces eso ya el Classic es estos estándar, el estándar que te estoy comentando, y luego el Passive, el Plus, por resumir un poquito, el Plus es que tú tienes que tener una energía renovable que te permita todo lo que tú vayas a consumir de energía, tú lo produzcas, sea con placas solares, aerotermia, geotermia, y luego la Premium, el rasgo más, es que tú generes más electricidad de lo que consumes, ¿vale? Que es una manera también intentar que te retorne un poco la inversión, de manera que tú puedas vender la electricidad y demás, pero bueno, yo creo que eso es más para países nórdicos, porque en España yo creo que eso rentable todavía no es. Eso de vender la electricidad, el porque precio que se vende.
Está reserva dorada, un precio. Exactamente. Si a lo mejor quieres potenciar eso, pues a lo mejor lo que tienes que hacer es más atractivo a un particular, ¿no?
Lo que estabais hablando vosotros dos un poco, sería interesante que hubiesen subvenciones, pero para hacer unas viviendas Passive House, igual que ahora mismo la gente está acostumbrada que oye que hay subvenciones para placas solares, pues tendría que haber unas subvenciones para que las calidades de las viviendas o edificios fuesen con este tipo de calidades. Pero claro, no repercuta al inversor, promotor o el pequeño cliente. Yo creo que eso tiene que ser subvencionado por parte de gobiernos o comunidades.
¿Y las estructuras de madera? Claro, porque normalmente no los grandes edificios de los que estamos hablando, pues hormigón, cristal, me voy a quedar ahí porque como no sé mucho de materiales, pero vamos a introducir el tema de la madera, que yo pensaba que esto quizás más de países del norte, ¿no? En las películas salen esas casas de madera maravillosas que yo pienso, bueno, esto para...
Desde luego más cultura, ¿no? Alejandro es el experto en madera,
¿eh? Bueno, experto, estamos ahora mismo nosotros muy lanzados en nuestro estudio para hacer el Passive House y estructuras de madera. Pero como dice Rafa, sí que es más de los países nórdicos. Pero viene un poco también a apoyar porque las estructuras de madera y los paneles, las paredes también se pueden hacer de madera y eso apoya porque la madera puede ser energéticamente muy positiva para reducir esos aislantes, o sea, que el calor y el frío sí que nos aporta unos grandes
beneficios. ¿Es más aislante que el hormigón?
Es mucho más aislante que el hormigón. Es un material vivo, produce mucho menos contaminación. También es verdad.
Pero nos cargamos muchos árboles.
Sí, pero es que producimos muchísimos más árboles para la construcción de los que aprovechamos. Hoy en día tendríamos que, en España por lo menos, podríamos aumentar el uso. Lo que pasa es que no hay costumbre ahora mismo. Deberíamos aumentarlo a lo mejor un 20, un 30% y sería mucho más sostenible todavía. Pero estamos intentando meterlo aquí en la zona, hacer viviendas y edificios incluso con la estructura de madera y muros de madera y demás. Pero cuesta que la gente también lo conozca.
Curioso. Y bueno, ahora yo creo que está de moda, bueno, estamos en Benidorm, en un sitio donde los edificios en general son muy altos, y también sostenible es este tipo de estructura.